Muy buenas tardes a la gente. La inmensa mayoría de los abogados son gente prudente que saben calcular bien los riesgos que asumen. El Colegio de Abogados de Madrid, que hace unos días valoró los riesgos y al final decidió invitar a uno de sus foros a una ministra del gobierno, a Irene Montero. Hombre, es lógico, ¿no? Invitar a un miembro del gobierno, en principio, no supone arriesgar mucho. Pero igual ahora han cambiado en el Colegio de Abogados de Madrid, han cambiado de opinión. La ministra Montero le ha soltado un mitin a los abogados contra el llamado patriarcado y ha hecho una apología desaforada en favor de aumentar lo que se conoce como la justicia militante, como si en España los partidos y las ideologías no estuvieran ya demasiado presentes en la justicia, sobre todo en el gobierno de los jueces. Garrotazo contra el patriarcado del hombre blanco y heterosexual que acumula riqueza.
La riqueza a nivel mundial, como está mayoritariamente en manos de hombres y además de hombres blancos heterosexuales.
Bueno, en el mundo hay mucha desigualdad. Aquí, en la tarde de COPE, hablamos mucho de este asunto. Pero la desigualdad no se solucionaría si todos los blancos fueran bisexuales o si los negros fueran los dueños de las grandes fortunas. Se trata de conseguir un mundo más justo, no de cambiar el color y la preferencia sexual de los más poderosos. La ministra se ha venido arriba y ha cargado contra la justicia patriarcal.
Una justicia patriarcal toma los prejuicios y estereotipos de género como la norma y por ello produce decisiones sesgadas que contribuyen a la impunidad de los agresores.
Patriarcal la justicia. Nunca como ahora se habían inventado tanto Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. ¿Tiene que ser la justicia, en vez de patriarcal, matriarcal, feminista, no binaria, soberanista, españolista? La justicia tiene que ser justicia, como le ha contestado el decano del Colegio de Abogados, José María Alonso, a la ministra. Y si la justicia es patriarcal, matriarcal, españolista, continental, pues liberal, socialdemócrata, animalista, no es justicia, es política o ideología. En España, en el modelo de justicia que tenemos, en el modelo continental, el juez es boca de la ley y la ley es expresión de la soberanía nacional, de la gente que a través de los diputados aprueba las leyes. Lo que en realidad defiende la ministra Montero, que la justicia no sea patriarcal y sea matriarcal, o sea, lo que sea, es una expropiación. Nos quitan tu soberanía y la mía para que los jueces impulsen, según la ministra Montero, una ideología que corrija la ideología que, según ella, tienen los jueces machistas. Un grupo de jueces, que seguro que según Montero son patriarcales, han decidido en el Tribunal Supremo no aceptar los recursos contra los indultos de los que intentaron la secesión de Cataluña. Casi, casi nos hemos olvidado de los indultos. Hace no mucho tiempo Sánchez dijo que no habría indultos.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Íntegro cumplimiento de las penas que no hubo, porque luego hubo indultos. Quizá por eso en este momento hasta el CIS reconoce que el 70% de los españoles confía poco o nada en Sánchez. Hubo indultos, Junqueras está en la calle y hace política como un campeón. Hace unas horas insistía en que se pusiera en marcha la mesa de diálogo.
Ninguna cuestión compleja se resuelve de manera unilateral.
Bueno, pues nada, ahí tenemos a Junqueras no cumpliendo íntegramente su pena, sino haciendo política. Los jueces del Supremo, divididos eso sí, han decidido no admitir los recursos contra los indultos. Ha prosperado la posición de la abogacía del Estado, o sea, la posición del gobierno. Tampoco el gobierno ha querido reclamar los 9 millones que se gastaron en el intento de secesión. Era difícil, es verdad, que prosperaran los recursos que habían presentado Vox, el PP, algunos diputados de Ciudadanos y algunas asociaciones. Era difícil que fueran admitidos porque para recurrir, para estar legitimado, tienes que ser alguien afectado directamente por los delitos cometidos. Jurídicamente, esos partidos no están afectados por el delito de sedición, pero políticamente están afectados esos partidos y todos los españoles. Porque si la justicia ha condenado a alguien por un delito de sedición, quiere decir que esa persona ha intentado que no se aplicaran las leyes de España. Y esas leyes son nuestra soberanía. Otros que quieren expropiarnos de nuestra soberanía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que mañana se reunirán en Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, para intentar rebajar la tensión con Ucrania, mientras ambos bandos refuerzan militarmente la zona. España ha mandado ya al Mar Negro el cazaminas Meteoro y en breve enviará la fragata Blas de Lezo. La Casa Blanca ha dado luz verde al suministro a Kiev de misiles antiblindaje y antiaéreo. Rusia mantiene la presión militar con el despliegue de nuevas tropas en Bielorrusia. Una situación ahora más tensa, pero que lleva muchos años produciendo víctimas, como los niños que ha conocido María Mayo, hermana de la congregación de Santo Domingo que vive en Ucrania, niños de los que nos hablaba aquí en la tarde de COPE.
Concretamente, sobre todo uno ha llegado muy mal, porque fue recogido entre el fuego cruzado. Pero sobre todo, no es solamente lo físico, sino también lo psicológico. Otro de los niños no sabía sonreír, tenía 4 años, no. Tú no te podías acercar, porque si te acercabas ponías la mano así como para hacerle una caricia, él pensaba que le ibas a pegar.
Y alrededor de 1.270.000 personas murieron en 2019 en el mundo por infecciones bacterianas comunes que se han convertido en resistentes a los antibióticos. Bacterias que han matado más personas que el SIDA, la malaria y el cáncer de pulmón. Paloma García Ovejero.
Sí, son más fallecimientos que todos esos juntos. Casi 1.300.000 personas murieron en el mundo durante un año por infecciones bacterianas. Fue el 2019, que es el periodo que se investigó. Pero ese número podría aumentar hasta 5 millones de muertes si se asocian con otras infecciones, aunque no fueran causa directa. Estamos hablando de resistencia a los antibióticos que tratan la neumonía, por ejemplo, o infecciones en la sangre, o derivadas de las apendicitis. Lo llaman GRAM, por sus siglas en inglés, y en español se traduce como resistencia antimicrobiana. Estos científicos están en Washington y en Oxford, y para el estudio se han basado en las publicaciones de The Lancet.
Y contamos también que investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado unos aceites vegetales líquidos que pueden sustituir a las grasas saturadas de los alimentos, lo que supondría un beneficio para la salud. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Concretamente, lo que las investigadoras han desarrollado son aceites vegetales líquidos que pueden servir como sustitutos de grasas sólidas en la producción de alimentos como el pan y los embutidos, lo que repercutiría en un importante beneficio para la salud en el organismo. De igual manera, se ha explorado este producto para la aplicación biomédica con el propósito de utilizarlo en la simulación del tejido graso para el desarrollo de sistemas de imagen que detectarían el cáncer. De la misma manera, desde CSIC se insiste que la técnica es sencilla y barata, lo cual hace a la patente tremendamente competitiva en el mercado respecto a otros productos.
Y hoy hay Copa del Rey y comunicado de Dembélé, Luis Munilla.
Estalla Dembélé, al que hoy el Barça ha dejado fuera del partido de Copa por negarse a renovar, y lo hace Dembélé en un largo comunicado que tiene este resumen. Que lleva 4 años oyendo mentiras sobre él para dañarle, que él no hace trampas y que no va a ceder a ningún chantaje, que está implicado en el proyecto deportivo del Barça y dice: centrémonos en ganar y las negociaciones con el Barça, que las hay, se las dejo a mi representante. A todo esto, su equipo busca hoy, sin él, meterse en los cuartos de final de la Copa. Partido Atlético de Bilbao Fútbol Club Barcelona a las 9:30, y a las 7 el Elche Real Madrid, que ya tiene 11 en el Martínez Valero. Miguel Ángel Díaz.
Mete 6 cambios Ancelotti, el Madrid va a jugar con Lunin en la portería, Lucas Vázquez, Nacho, Álava y Marcelo en defensa, Camavinga, Kroos y Valverde en el centro del campo, y arriba Rodrigo, Vinicius y Jovi. Por lo tanto, Bale y Hazard suplentes. Enfrente un Elche con 10 bajas, va a ser Raúl Guti titular y también el central de la cantera, John. Su técnico Francisco, positivo por COVID, no podrá sentarse en el banquillo. En torno a 23.500 espectadores en las gradas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. Además, acaba de comenzar la fase principal del europeo de balonmano con el España-Alemania. Luis Malvar.
Sí, acaba de comenzar, como bien dices, España con 2 bajas por coronavirus, con Joan Cañellas de día en Terrafeta. De momento, 8:54 de este primer tiempo. España vence 5-4, gana Alemania.
Y en la Euroliga de baloncesto está jugando el Barça, que gana 37-41 en el tercer cuarto en cancha del Unis Kazán.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en el centro y cielo despejado, un tiempo muy parecido al que nos espera mañana. En cuanto al tráfico, accidente en la A5 en Alcorcón, que genera 2 kilómetros de atasco, dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y de salida a 3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y en la M50 bajada Honda, sentido A6 y A4 Pinto. 4 jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por rajar la cara con una lata a un chico para robarle el móvil. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en la Plaza de los Cubos. La víctima se encontraba chateando por el móvil cuando 4 individuos se acercaron y le pidieron el teléfono. Este se resistió y los delincuentes le atacaron. Los arrestados son un camerunés de 26 años, 2 españoles de origen magrebí de 21 y 40 años y un marroquí de 17, todos con antecedentes. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate qué historia. Desde muy pequeño a Julián le apasiona todo lo relacionado con el espacio. Él no lo ha visitado todavía, pero ha hecho todo lo posible para alcanzarlo. Cuando estaba todavía en la ESO, fundó Fossa Systems, una startup que se dedica al desarrollo y lanzamiento de picosatélites, es decir, satélites que pesan menos de un kilo. Con 16 años... Sí, ya sé que esto te va a asombrar, pero lo voy a repetir. Con 16 años, envió al espacio el primer nanosatélite español, una pieza de unos 5 por 5 centímetros. Bueno, ahora que tiene 19, su proyecto ya es mucho más ambicioso y, de hecho, acaba de enviar al espacio desde Cabo Cañaveral 6 picosatélites, aunque, bueno, el objetivo es desplegar una constelación de 80 antes del 2024. Estos picosatélites han viajado en una nave de SpaceX, la compañía de Elon Musk, y la coordinación de todos ellos se va a realizar desde unas instalaciones situadas en la línea, en Cádiz, donde nació Julián. Bueno, de esta manera se pretende, a través del Internet de las Cosas, dar conectividad a dispositivos de baja potencia en todo el planeta, incluidas zonas remotas y de escasa o nula cobertura móvil. Jorge Alcalde es el divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Te digo una cosa. Nanosatélites, sabía lo que eran o lo había escuchado varias veces, pero picosatélites creo que es la primera vez que me enfrento al término. O sea, que no paramos de aprender, ¿eh?
Bueno, es una cuestión de tamaños y es una cuestión de diferentes nomenclaturas en función del tamaño, del peso y de la tecnología que llevan estos objetos enviados a órbita y que, bueno, con la... El avance de las tecnologías y la capacidad de miniaturizar cada vez más los sistemas de comunicaciones y la carga de los cohetes que los lanzan, pues se consiguen hacer que objetos relativamente pequeños, de un espacio muy reducido, a veces minúsculos, cumplan funciones que antes cumplían grandes aparatos, grandes satélites. Vamos a escuchar hablar mucho de estos picosatélites o estas constelaciones de satélites pequeñitos, para entendernos, porque estos que se han lanzado ahora no son más que una porción minúscula de los que están pensados lanzarse en los próximos años. Miles y miles de estas pequeñas avispitas en el cielo que van a dar comunicación a lugares del planeta que hasta ahora pues no tienen cobertura.
Fíjate qué interesante. Y bueno, luego lo que nos alucina de toda esta historia es que Julián Fernández es un estudiante de ingeniería de 19 años y que está al frente pues de lo que es su propia empresa, cofundador y CEO de Fossa Systems, que es la empresa que ha generado, que ha creado esos psicosatélites y que ha conseguido ponerlos allá arriba. Julián Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, no sé, lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque, en fin, me parece un exitazo brutal y ya con tu edad ni digamos, ¿no? ¿Cómo son estos psicosatélites? ¿Nos los puedes describir para que nos hagamos una idea física de cómo son?
Sí, por supuesto. Pues estos picosatélites, como indica el nombre, tienen menos de un kilo de masa y tienen un volumen de aproximadamente 5 por 5 por 10 centímetros. Es más o menos del tamaño de un móvil, pero un poco más gordo y se puede tener literalmente en la mano.
Claro, y con este tamaño, Julián, las funciones que realizan se pueden equiparar a las de los satélites que todos tenemos en mente. ¿Son mejores incluso? ¿Son peores? No sé cómo son.
Como comentabas, al final toda la miniaturización de la tecnología, como hemos tenido con los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles y demás, se han aplicado a estos satélites y eso significa que lo que antes costaba millones de euros ahora se puede hacer con un presupuesto mucho, mucho menor. Estos satélites tienen funciones muy especializadas, no pueden dar servicio de internet a alto ancho de banda como es Netflix o Google, pero sí que dan conectividad para el Internet de las Cosas. Lo que es una aplicación industrial, como recibir una posición GPS, saber el estado de un cultivo con un sensor de temperatura, humedad, una función, un nicho que es el de la conectividad a baja velocidad.
O sea, tú acabas de lanzar, como decimos, 6 de estos psicosatélites, a ver si lo digo, picosatélites, que ya lo he cambiado el nombre, ya están en órbita, pero tienes la intención de mandar 80 más antes del 2024. ¿Esto cómo funciona? Es decir, ¿son encargos, una vez que tú desarrollas la tecnología, son encargos que alguien te hace y luego se busca la manera de lanzarlos al espacio? ¿Cómo funciona esto?
El modelo de negocio detrás de esta empresa, de Fossa Systems, es desarrollar y lanzar esta constelación de 80 satélites de la misma manera que pues una empresa de telefonía como Movistar o Vodafone puede desplegar una red de antenas 5G, una infraestructura terrestre. Nosotros estamos desplegando una infraestructura global de estas básicamente antenas de telecomunicaciones en el espacio, estos satélites, y vamos a dar servicio en un modelo SaaS, por lo que pagando un importe de 4 a 5 euros al mes, cualquier persona puede conectar su dispositivo para X número de mensajes, como si fuera un plan de telefonía, pero con cobertura global, en cualquier parte del mundo.
Pero estos satélites hay que lanzarlos, obviamente. Se ha utilizado la plataforma Falcon 9, ¿no? del famoso Elon Musk, que me imagino que también tendrá parte del negocio de estos lanzamientos, ¿no? ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo se relaciona el usuario, el proveedor del satélite, el que lo coloca en el espacio, la compañía en algún momento, que a lo mejor hay compañías que puedan también dar servicio? ¿Cómo se cierra el círculo?
Hay realmente un ecosistema muy, muy complejo, y esto ha sido gran parte del problema de la conectividad y el Internet de las Cosas, porque no existe una solución única, una solución de principio a fin para tener conectividad del IoT, que también es una de las razones por la que no se ha adoptado a nivel global. Nosotros lo que queremos hacer es cerrar ese círculo end-to-end, que desde la compra del dispositivo por el usuario hasta el procesado del dato y la adquisición de conocimiento, todo esté en un único sitio. Y eso significa que nosotros, Fossa Systems, tenemos que lidiar pues con la parte de lanzamiento, con partners como Falcon 9, la parte de infraestructura que da soporte a los propios satélites, la manufactura de los satélites y luego el procesado del dato para llegar a un conocimiento. Está muy bien saber la temperatura de un cultivo, saber un nivel de presión en un tubo, pero lo que hace falta es saber qué acciones hay que tomar y cómo utilizar los datos para optimizar procesos.
Pero, por ejemplo, estos 6 picosatélites de los que hablamos, ¿ya están trabajando, por decirlo así, ya están en órbita y ya están ofreciendo estos datos? ¿Están trabajando, están ofreciendo estos servicios del Internet de las Cosas, como tú dices?
Pues Fossa tiene un plan de entrar al mercado bastante agresivo. Queremos ser los primeros en desplegar nuestra constelación completa de 80 satélites para 2024. Y eso significa que ya con estos satélites en órbita estamos empezando con proyectos piloto y en las siguientes semanas o meses empezaremos ya a dar un servicio comercial. Pero estamos trabajando activamente en demostrar esta tecnología. Ya hemos tenido resultados muy exitosos. Todos los satélites están funcionando y con estas comunicaciones funcionando de manera nominal desde hace ya unos días, desde el jueves.
Anda.
Uh-huh. Antes decíamos, Julián, que esto no es más que una pequeñísima pieza en un puzzle gigante, y Elon Musk con su red Starlink quiere lanzar 43.000 satélites de aquí a unos años. China tiene su red de minisatélites de cerca de 13.000. Creo que Amazon también quiere lanzar otros 3.000, Google tiene un montón de agentes interesados, sí, en llenar nuestro cielo de pequeños satélites. Y esto algunas personas lo han criticado, tú lo sabes. Dicen que estamos poniendo en riesgo quizá la exploración espacial, la observación del cielo, estamos llenando de basura el espacio, impidiendo que los astrónomos observen las estrellas. ¿Qué tenéis que decir al respecto?
Pues aquí en este sentido nosotros estamos desarrollando nuestro modelo de negocio en un ámbito que todavía no se ha tocado, el de revolucionar las comunicaciones IoT, que se diferencia del resto de constelaciones, eso lo primero. Y el segundo, con respecto a los riesgos que tienen estas constelaciones para el planeta, obviamente ahí existen y Starlink se ha visto que ha tenido problemas para interferir en el tema de astronomía. Nuestros satélites se están lanzando de una manera sostenible en la que cada 2 años vuelven a reentrar en la atmósfera y se desintegran totalmente. Eso significa que no dejamos basura espacial, estos satélites no interfieren con la astronomía y se van actualizando, se van lanzando a medida que se necesitan en órbita, por lo que se escala el sistema de manera muy fácil y se desarrolla el sistema a medida que avanza la tecnología, por lo que siempre tenemos el filo de la tecnología en órbita.
Oye, Julián, he dicho yo al principio, y quiero que me corrijas si a lo mejor estoy equivocada, que eres estudiante de ingeniería, que tienes 19 años. Sí, ¿sigues, digamos, matriculado? Quiero decir, ¿sigues estudiando?
Sí, es correcto.
No, pero es que te iba a preguntar si te falta algo por aprender, quiero decir, en la, lo que es la carrera en ingeniería, pues que no sé, me resulta muy llamativo, ¿no? Estar hablando contigo de este proyecto y pensar que eres un estudiante de 19 años.
A ver, en ese sentido hay que diferenciar de una manera muy clara el conocimiento de los estudios, no es lo mismo, y creo que el equipo que tenemos detrás de FOSA es muestra de eso. Somos un equipo ahora de 17 personas que ha crecido enormemente en los últimos meses, al final creamos la empresa hace 18 meses, y muchos de nosotros, pese a haber estudiado ingeniería o tener un máster, el conocimiento real que hemos aprendido es realmente trabajar en el proyecto y aprender de...
Vamos, que te quedan todavía cosas por aprender, ¿no?, de la ingeniería.
Siempre hay cosas que aprender y que inventar, nunca se acaba.
Julián Fernández, cofundador y CEO de FOSA Systems, la empresa que ha creado estos picos satélites, 6 de ellos ya están ahí arriba, orbitando, que además ya empiezan a mandar datos desde el jueves, dices, y esperan lanzar 80 más antes del 2024. En fin, gracias por contarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Jorge, yo, en fin, ¿qué me cuesta hacerme la idea de todo esto? Y lo que tú has dicho, o sea, si hay tantas empresas después, en tantas partes del mundo, que además son empresas privadas, que son capaces de enviar al espacio tantos satélites pequeñitos, aunque sean muy pequeñitos, y aunque efectivamente se autodestruyan. Es que me imagino la Tierra ahí con una especie de enjambre, o sea, alrededor, no sé si soy capaz de verlo.
Es un reto y como ha dicho Julián, hay soluciones para que ese reto no se convierta en un drama, que podría ser. Efectivamente, el espacio no pertenece a nadie, por lo tanto no puede ser monopolizado por nadie. También es verdad que como no pertenece a nadie, nadie puede poner unas reglas concretas de qué hacer con él, ¿no? Pero sí es verdad que algunos astrónomos han alertado de que algunos de estos satélites, no exactamente este tipo de picos satélites, pero algunos muy pequeñitos también, muy parecidos, empiezan a interferir la investigación espacial. Cuando uno mira al cielo con un telescopio, ya en la mayoría de las imágenes que se encuentran aparece una raya que es una red de estos, o una línea de estos satélites, que puede dificultar la investigación espacial. Por lo tanto, se pueden tomar medidas, hay tecnologías que permiten lo que llaman dark satélites, ¿no? Satélites que no reflejan tanto la luz del sol y por lo tanto no son tan visibles, pero todo ello nos puede llevar a una saturación del cielo más cercano y por lo tanto habría que regularlo de alguna manera.
Claro. Digo yo. Bueno, oye, no te vayas, Jorge, aguántame un poquito, que tenemos alguna cosa que hacer antes, pero me gustaría comentar contigo también algunas cuestiones sobre cómo va esta variante Omicron y si la tendencia que empezaba de cierto descenso de la incidencia, bueno, tenemos esperanza que se consolide en estos próximos días. Pero ahora es tiempo para la Mutua. Rosa Rosado, cuéntanos.
Pues eso es, Pilar, porque llevamos casi 2 años muy duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Recuerda, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y los oyentes que iniciaron con muchas ganas, un buen propósito de año nuevo o quizá algún curso, y no aguantaron prácticamente nada. ¿Cuál es tu récord de no aguantar? Es lo que preguntamos, Rosa. ¿Qué dicen, Fernando?
Pues vamos a escuchar a Toñi de Madrid.
Hola, gente. A ver, yo creo que la clase que menos he durado, y me da vergüenza decirlo porque yo soy de Cádiz, aunque vivo en Madrid, fue a Sevillanas. Y me sentía tan guiri y me daba tanta vergüenza que ni dije quién era ni de dónde era, y me fui, yo creo que a la media hora, una cosa así. Dije, mira, como que va a ser que no. O sea, era una guiri rígida, absolutamente rígida. Y todas las demás sabían bailar todos, y seguramente que eran del norte o vete a saber. Venga, hasta luego, chao.
Toñi ha batido el récord, media hora, ¿eh? Ahora, es verdad, lo ha batido.
Hasta ahora es la que menos tiempo ha aguantado, ¿eh? En sí, algo de lo que se ha propuesto, media hora.
Pero sí, es lógico, es lógico, porque claro, tú has visto bailar las sevillanas, tal, y entonces dices, bueno, pues es que me queda muy lejos el ideal. O sea, cuanto más lejos te parece, ¿no? Pues menos... duras, porque más te parece la distancia para conseguir el objetivo, ¿eh?
Más complicado te resulta.
Bueno, sí, nosotros no criticamos, ¿eh? Que nos pasa exactamente igual que a todos los oyentes. Anda que no habremos abandonado cosas. De eso estamos hablando, esos propósitos, esos cursos los empezaste con ganas, pero ¿cuánto tiempo aguantaste allí? Queremos saberlo, que nos lo cuentes con notas de voz en el 607-150-602. That's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know it, you know it. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid. 106.3 FM y 999 Onda Media.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Caritas Madrid. Cada persona importa.
Elche, un destino, mil colores. Verde, azul, rojo, dorado, blanco, amarillo. Llénate de color con su historia milenaria, sus tres patrimonios mundiales, museos y monumentos, playas, gastronomía y multitud de actividades. Elche, la ciudad de los mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Visítanos en Fitur del 19 al 23 de enero.
¿Quieres
parecer más joven sin pasar por quirófano, en Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, Jorge Alcalde es divulgador científico del programa y en este jueves, que es 20 de enero, pues me apetecía, Jorge, que comentáramos también los datos de la pandemia porque llevamos 2 días consecutivos con bajada en la incidencia. A ver, cuidado, que seguimos estando por encima de los 3.000 casos por 100.000 habitantes, que es una barbaridad. Pero no había sucedido en ningún caso desde que empezó a subir la incidencia con la variante Omicron que hubiera una bajada. Son 2 días seguidos y por lo que veo por aquí todavía faltan los datos globales que nos tiene que ofrecer esta tarde el Ministerio de Sanidad, pero la mayor parte de las comunidades autónomas están notificando una incidencia que va a la baja, excepto alguna que otra. Por ejemplo, en Andalucía ha subido la incidencia en las últimas 24 horas, pero en general en casi todas las otras comunidades autónomas está bajando, en unas un poquito más, en otras un poquito menos. La cuestión es que si esto se confirma serían 3 días. Hablamos de tendencias, Jorge. ¿Cuándo podríamos decir que esa tendencia se consolida?
Bueno, parece que ya está confirmado que tanto mirando la incidencia acumulada a 14 días como la que es más importante, la incidencia acumulada a 7 días, o como la incidencia de personas que han declarado síntomas en los últimos 7 días, que son los dos datos que a mí más me gustan, estos dos últimos son los que adelantan un poco la curva posterior, parece que ya podría estar confirmado que hemos llegado al pico. O vamos a ser más prudentes, hemos llegado al posible primer pico, por si acaso hubiese alguno más posteriormente. Es decir, llevamos 3 días de bajada. Sí es verdad que el ultimísimo dato, el de hoy, supone un descenso a una velocidad un poquito menor que el de ayer, quiere decir que el descenso de hoy es un poco más pequeño, con lo cual no nos estamos enfrentando todavía a una bajada en picado, como pasó, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica.
Es verdad.
Aumentó muy rápido y bajó muy rápido. Es probable que nuestra bajada sea un poco más lenta, pero sí que todos los indicadores parecen ofrecernos la idea de que hemos doblado ya la curva y que podemos empezar, dentro de la extrema gravedad de los datos, estamos en extrema alerta, podemos empezar a pensar que va a ir una cascada de bajadas a partir de ahora. Primera la de los síntomas, la de la incidencia acumulada y posteriormente aquí a final de mes la de hospitalizaciones y la de fallecimientos. Ojalá sea así y hayamos superado esta ola. Con prudencia podemos decir que sí, que estamos cerca.
Bueno, con mucha prudencia, porque como tú decías, esperemos que no haya algún que otro pico, porque claro, si esto tuviera relación con, por ejemplo, las reuniones, las fiestas navideñas, efectivamente ya estaríamos superando el tiempo prudencial como para decir, oye, es una tendencia que a lo mejor ya está claramente a la baja, pero a lo mejor queda quizá el tema de la vuelta al cole, ¿no? Que a lo mejor esa todavía no se ha visto totalmente reflejada en la incidencia, o sí. Pero bueno, que seamos optimistas, pero moderadamente optimistas, ¿no, Jorge?
Sí, porque sobre todo hay algunas voces científicas que han alertado que con esta variante hay algunas cosas que pasan un poco diferentes a lo que estaba pensado, ¿no? Y que no sería extraño encontrar rebrotes. Con lo cual hay que tener en cuenta que posibles cambios en la actitud, en las medidas o incorporaciones de nuevas funciones, como por ejemplo tú has dicho, la vuelta al cole o la vuelta al trabajo cuando definitivamente la inmensa mayoría de las empresas que hoy teletrabajan dejen de teletrabajar, habrá que estar atento a ello, ¿no? Y hay que mirar también al entorno. Francia está disparada. Francia se ha ido, pues, sigue subiendo la curva. Claro, es nuestro entorno más cercano. Hay que recordar que buena parte de las oleadas de esta última variante Omicron empezaron en el norte de España. Tengamos mucha vigilancia también a las curvas de nuestro alrededor para poder cantar la victoria y decir que definitivamente hemos pasado esta ola. Pero yo creo que sí, que los datos empiezan a ser esperanzadores, y además la circunstancia general de vacunación en toda la población española, la inmensa mayoría de la población española, nos permite respirar un poquito más aliviado.
Pues respiremos, ¿eh? Y que esa respiración se produzca ya, a ser posible, todos estos próximos días, cada vez más profunda y más a gusto, y vayamos en ese camino que falta nos hace. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta luego.
Cierto, es que todo se junta, ¿eh? Fíjate, si mirábamos hace poco a Australia por el caso Djokovic, ahora estamos mirando también a Italia por lo sucedido con el actor John Malkovich. No sé si te has enterado, está rodando en Venecia y no se ha podido alojar en uno de los grandes hoteles de Venecia porque no cuenta con el certificado COVID especial que piden el país a los visitantes, ¿no? Bueno, unos medios dicen, bueno, los visitantes y a los de allí también, unos medios dicen que no, que tenía caducado el pasaporte COVID, otros que no lo tenía. El caso es que, bueno, pues hay muchos problemas para que pueda seguir rodando. La productora le ha tenido que alquilar una casa a la altura de un actor de Hollywood como es Malkovich, pero vamos, que en un hotel de momento, y en Italia y en Venecia, no se puede alojar. Es que hay que ver, oye, Juan Orellana, de verdad, en todos los ámbitos y en todas partes cuecen habas.
En todas partes cuecen habas. Pero bueno, los que tienen posibles, pues eso, les buscan un chalecito, que le habrán buscado un sitio maravilloso en el Lido para hospedarse, y en cambio, pues otros se habrán tenido que ir a su casa. Así es la vida.
Así es la vida. Bueno, que estamos con Juan Orellana, nuestro crítico de cine, porque nos vamos con los estrenos de cara al fin de semana. Atención, empezamos con el revés de las hermanas Williams, el método Williams.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis.
Hay que dedicarle horas. Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
Bueno, pues ya más o menos nos encarrila de qué va la historia, simplemente con escuchar este tráiler. Biopic sobre Richard Williams, el padre de las tenistas famosas, ¿no? De Venus y Serena. A quien interpreta, por cierto, Will Smith. A ver, háblame de esta película.
Pues mira, es una película muy original porque efectivamente el centro de la película, más que las hermanas, que también tienen un protagonismo muy grande, sobre todo Venus, es su padre, Richard Williams, que desde antes de que nacieran ya tenía diseñado el plan de formación deportiva para sus hijas, convencido de que llegarían a ser campeonas de tenis.
Espera, claro, espera, espera, antes de que nacieran.
Sí, antes de que nacieran ya lo tenía previsto, y además escrito en folios, encuadernado, todo el itinerario que tenían que seguir. Bueno, es una familia numerosa, había más hermanos, pero bueno, él se centra en estas dos, que quiere que sean lo que luego fueron, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad de este planteamiento que tiene él? Pues que no quiere que sus hijas lleguen a ser grandes tenistas por el conducto habitual, es decir, entrando de pequeñas en las competiciones junior y en los torneos, digamos, federados infantiles, sino que él quiere que las niñas durante la época de niñez sean niñas, es decir, jueguen, vayan al cole, hagan sus tareas y disfruten de la vida familiar y no se vean sometidas a la presión de un deportista de élite, ¿no? Claro, cuando él contrata o intenta contratar a los primeros entrenadores, que se quedan fascinados efectivamente con el oficio de las niñas, pues este planteamiento de su padre no les convence. Dicen, hombre, no, estas niñas tienen que entrar en las competiciones. Él se niega, nunca da su brazo a torcer, alguna vez, pero en pequeñas cosas, y consigue lo que quería. Es verdad que a veces genera situaciones familiares tensas, porque es muy cabezota, pero bueno. Y luego hay que decir que en la película, para los españoles, guardan una joyita, que es una de las escenas más importantes, que es cuando Venus Williams, con 14 años, se enfrenta a la número 2 del mundo, que es Arantxa Sánchez Vicario. Bueno, este partido, que está contado en la película y que además no deja bien parada a Arantxa, porque, bueno, en el primer set Venus se la comió, una niña de 14 años. y Arantxa hizo una pausa de 10 minutos en el cuarto de baño que desconcentró completamente ya a Venus, que fue vencida en los otros dos sets, ¿no? Es una película divertida, familiar, lo puedes ver con toda la familia, interesante, y al que le guste el tenis, tiene unos momentos de buen tenis que dices, esto lo han tenido que hacer digital, porque es que juegan a nivel de campeonas cuando están ensayando y tal. Así que es una película que, a pesar de su duración, que es muy larga, es estupenda, recomendable y pasas un rato fantástico.
Bueno, pues mira, es el método Williams. ¿Qué nota le pones?
Bueno, vamos a ponerle un 8.
No está mal para empezar,
para empezar,
¿eh?
Bien hoy,
no
sí.
Está mal. Bueno, pasamos a los trucos encerrados en el callejón de las almas perdidas.
¿De verdad es medium?
Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él.
¿De qué estás hablando?
Usted es un fraude, como yo.
No engañas a los demás, se engañan ellos solos.
Pues muy mal se tiene que dar la cosa, porque hablamos de Guillermo del Toro dirigiendo a Bradley Cooper, Kate Blanchett, Toni Collette y Willem Dafoe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué elenco!
Y más. Sí, sí. O sea, es que los secundarios son los mejores secundarios de Hollywood en este momento. Es decir, el reparto es espectacular. Bueno, esto es una película que adapta una novela de William Lindsay Gresham, que ya se llevó al cine en los años 40 con Tyrone Power. O sea, no es un remake de aquella película. Guillermo del Toro ha vuelto a la novela, la ha adaptado a su manera, y nos cuenta la historia, bueno, pues de un personaje misterioso que es Bradley Cooper, que no tiene nada y que llega a una feria, allí empieza a trabajar, pues echando una mano en lo que puede, y se interesa por un espectáculo de videntes, ¿no? Una mujer que es capaz de adivinar cosas, etcétera. Aprende los trucos y él dice, bueno, ¿y por qué no me voy con estos trucos a la gran ciudad y engaño a los millonarios y les digo que les voy a leer el futuro o a ponerles en contacto con sus seres queridos difuntos y me forro? Y es lo que hace, va a la gran ciudad, se compincha con Kate Blanchett, que es una aristócrata, y a partir de ella no puedo contar lo que pasa. Uh-huh. Es una película con la estética de Guillermo del Toro, es decir, es muy muy impactante, pero muy feísta, ya sabes, o sea, pues fetos en botes de cristal, estas cosas que le encantan a él están
ya,
en la película,
que no puede faltar,
por tanto, para
en sus películas.
Exacto, no es para todos los estómagos, pero es una historia que al final es una fábula moral que viene a decir que el que la hace la paga. Es una película muy larga, como la anterior, que también son 2 horas y media, pero que se lleva muy bien, y desde luego yo creo que los amantes de Guillermo del Toro, que son muchos, no van a sentirse decepcionados por esta película, que ya digo, es muy visual, muy espectacular, y te engancha la intriga hasta el final.
El callejón de las almas perdidas, ¿qué nota le pones?
Bueno, pues chica, para no aburrir, vamos a bajar al 7,5.
Sí,
le podría
claro.
dar el 8, pero como no es para todos los públicos, vamos a ponernos en el 7,5.
Pues un 7,5. Y seguimos. Una posible compra ilegal rodea el caso Villacaprís.
Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017?
¿Cómo se llama el abogado?
Germán.
Bueno, pues este abogado acepta defender a un empresario millonario. ¿Y qué pasa, Juan?
Pues mira, aquí pasa lo contrario que en la anterior. Si antes decíamos que el que la hace la paga y que por tanto toda culpa pues tiene su castigo, aquí es un abogado honesto, con una trayectoria ya muy consolidada, que acepta a regañadientes el caso de este señor, que no solo es millonario, sino que además tiene muchas influencias políticas, etcétera, y sin querer va siendo manipulado y llevado por donde él no quiere, en manos de este maquiavelo, hasta un desenlace que obviamente no voy a contar, pero que es bastante desolador. La película está muy bien hecha, tiene un gran reparto, tiene un guión muy bueno, y luego pues los paisajes de la Riviera Francesa, que son siempre pues en el cine muy resultones, ¿no? Así que para los amantes del cine, digamos, de intriga judicial, etcétera, bueno, pues es una película muy interesante y que pasas un buen rato también viéndola, aunque ya digo que el mensaje es un poquito entristecedor.
Nota para el caso Villacaprís.
Bueno, nos vamos a mantener en el 7,5.
Bueno.
A ver si seguimos ahí hasta el final.
A ver, porque el último estreno, fíjate, va de mujeres espías, agentes 355.
Todas trabajamos para diferentes servicios de inteligencia.
Pero ahora tenemos un enemigo común. Tenéis cámaras en las joyas y micro en los pendientes.
Nos ponemos en peligro para que otros no lo estén.
Bueno, atención también al reparto, ¿eh? Penélope Cruz comparte aquí pantalla con Jessica Chastain o Diane Kruger y hace de espía colombiana. A ver, cuéntame de qué va esto.
Bueno, en realidad ella hace de psicóloga que trabaja para una agencia. Bueno, son una serie de mujeres que representan distintas agencias internacionales, el M16, la CIA, etcétera, que están buscando a un señor que tiene un arma, digamos, informática con la que puede hacer lo que quiera, estrellar aviones, apagar ciudades enteras, o sea, un arma peligrosísima. Y se ponen juntas para buscarlo. Bueno, es un conjunto de tópicos, por supuesto son todas unas mujeres independientes, empoderadas, menos Penélope Cruz, que como es latina, porque es colombiana, ella tiene familia, tiene marido e hijos, ¿no? Es la latina típica de Hollywood, ¿no? Bueno, el que quiera pasar un rato de palomitas, de ver patadas, situaciones inverosímiles una detrás de otra, pero muy aparatosas, y un buen reparto y tal, pues esta es su película. Pero vamos, la película, ya te digo, ya te adelanto, que no va a pasar del 5.
Bueno, pues entonces, 5.
5.
5 de nota. Uy, qué mala nota, porque para Juan 5 es casi un suspenso, ya te lo digo yo, ¿eh? Bueno, sí. Pues 5 para este Agentes 355, que es una cosa como lo de Los Ángeles de Charlie, las películas estas, más o menos.
Sí, pero aquí no hay Charlie. Aquí todos los varones que salen son malos.
Vale.
Son traidores y gente poco recomendable.
Bueno, pues un 5, ¿eh? Para esta película, Agentes 355.
Claro, para que rime con el título.
Sí, sí, totalmente. Bueno, y la película de 13, que siempre destacamos porque también hay buen cine para ver en casa, para ver en 13, es esta. La película es Plácido, una de las grandes de Luis García Berlanga, ¿eh, Juan?
Bueno, maravillosa, con José Luis López Vázquez, Kassin, que es el protagonista, Julia Cabalba, bueno, todas, ¿no? Amparo Soler, Leal, una película ya mítica, que no solo tiene un guión extraordinario, sino que vista a los ojos de hoy, pues vemos cómo era el Madrid y la España del año 60, 61, todavía pues previo al desarrollo, al gran desarrollo que vino después en la ciudad. Entonces disfrutas viéndolo a nivel humano y a nivel, llegó, de reencontrarnos con ese Madrid ya perdido y esa España perdida. Y bueno, desde luego, el que pues no lo haya visto, el viernes a las 10 con José Luis García no se puede perder este clásico de Berlanga, Plácido.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa.
Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente.
Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando?
Bueno, la emoción es inevitable porque
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí. Del corazón.
Del corazón.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, Ucrania. Ucrania, que es lo mismo que decir toda la frontera rusa con la Unión Europea y en este caso hasta Kiev. Se confirma que las fronteras ya no son como las de antes. España no limita con los Pirineos o con el estrecho de Gibraltar. No, no. España limita con África y España limita, porque somos Europa, con Rusia. Muy interesante. Vamos a estudiar un poquito qué pasa en Ucrania.
Bien visto.
Segundo, vamos a hablar en el capítulo de interior con Pablo Muñoz de aquel robo de las 45 botellas de vino en Atrio. ¿Os acordáis?
Ah, sí, sí, sí.
Fue en octubre. Un robo de película. Se llevaron 45 botellas de vino, entre ellas una que cuesta 350.000 euros, un Chateau d'Yquem de 1806.
Seguro que está picado, hombre.
Bueno, pues habrá que seguir estudiando a ver qué.
Bueno, no, sí. Muy picado no estaría si se lo llevaron, ¿eh?
No, no. Y si cuesta eso, estuviera picado no valía nada. Pero bueno, vamos a hablar con Pablo Muñoz si ha evolucionado el caso o no, porque como te digo, es un robo absolutamente de película. Y con John Uriarte, hoy hemos sabido que Kim Jong-un viaja con el váter incorporado. Sí, sí, lleva un váter encima.
Puede ser.
Porque, sí, sí, vamos, lo ha publicado una señora que ha conseguido salir del país. Por lo tanto, vamos a hablar con, aprovechando Kim Jong-un y aprovechando lo de Boris Johnson, vamos a hablar con John Uriarte de gente rara. Y él de esto sabe mucho porque puede ser uno de estos en cualquier momento. Así que tenemos el día completito y variado, pareja.
Sí, sí, sí.
No nos perdemos, escuchamos la linterna, Ángel. Hasta
venga,
ahora.
Hasta luego.
Fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do it for me.
Rosa, cuando todo esto pase, me refiero al COVID de verdad, es decir, cuando pase esta ola y no venga otra a ser posible, nos apuntamos a clases de baile, por ejemplo, ¿no?
Ah, mira,
¿no te apetece?
Pues yo lo he dejado a raíz del COVID, no he vuelto a retomarlas, sí.
Ay, ves, a veces no ha sido cosa nuestra el tener que dejar un curso o un propósito a medias, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué han dejado a medias o nada más empezar?
Bueno, tú fíjate lo que sí hace por los amigos, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Pues realmente el propósito no era mío, es de un amigo, pero me tuvo que apuntar yo por él. Fue a unas clases de kickboxing y es que había una chica que le gustaba y entonces él quería que yo lo hiciera un poco de Celestino. El caso es que yo tuve que ir a todas las clases de kickboxing. El caso es que salió bien, ¿eh? Fue un buen propósito. Yo me tuve que gastar el dinero, pero bueno, con un buen fin.
Bueno, vale, lo hizo por el amigo y entiendo que luego siguió con el kickboxing. A lo mejor le cogió gustillo al tema.
¿Quién sabe? Fíjate, empiezas por una cosa y al final hasta te enganchas. Bueno, los idiomas siguen siendo un recurrente. Esta vez hablamos del chino.
Hola, gente. Pues me ha apuntado un curso de chino y ya lo he dejado este año online. Y es que ves la primera pantalla y dije, esto no va a funcionar.
Esto no es para mí, no es para mí.
Bueno, y hablas antes del COVID, yo creo que deberíamos hacer el seguimiento a este oyente a ver si cumple.
Buenas tardes a la gente. Pues yo este año me hice el propósito de apuntarme al gimnasio. En diciembre estuve preguntando en un gimnasio en la de mi trabajo. O sea, yo súper motivada, llego mi primer día de trabajo con mi mochila, pero justo ese día no me venía bien porque venía mi marido a comer a casa, vaya. Nada. Y al siguiente tenía una niña confinada y al siguiente cojo el COVID, llevo 10 días con el COVID y todavía no he podido ir al gimnasio. Tengo la mochila en mi trabajo, pero prometo que el 1 de febrero me apunto.
Venga, ánimo, que seguro que lo consigues.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el ABC. No es una foto bonita, quizá no sea ni siquiera una foto y sea simplemente un atraco. El atraco de un océano de preguntas que se condensan pronto en una sola. La fachada gris de un edificio del que solo se ve un balcón. El gris parece pintado sin cariño. El balcón es pequeño como una fuga de un búnker y está protegido por una baranda de metal. Del hueco en la fachada sube hacia arriba un chorretón negro, una mancha de humo que hace curvas, y un guardia civil hace fotos. Fue una chispa y luego el fuego que devora y luego la oscuridad de la muerte. Fue todo muy rápido. Apenas unos segundos después de un despertar sobresaltado, la última palabra, la última mirada, la última oración o quizá la última queja, el ahogo y el último gran dolor. Y después el llanto de los que se quedan. Esas cosas suceden, nos decimos. Sucede que una chispa provoca un incendio en una residencia de ancianos. Sucede que el hombre al que le has dedicado tu vida, en el que confiabas, al que siempre habías apoyado, se va con otra. Sucede que de pronto el ADN de algunas células empieza a dar instrucciones mal dadas y esas células comienzan a crecer como no tenían que crecer. Y en el mejor de los casos, si se dan cuenta a tiempo, con el veneno con el que te curan, das gracias a poder contarlo. Esas cosas suceden. Sucede que el hijo se te engancha a algo malo. Sucede que el virus te deja sin fuerzas, como si fueras un anciano de más de 90 años. Sucede que un ciervo se te cruza en la carretera, que estás dentro de ese porcentaje mínimo de personas a las que le asalta algún tipo de desgracia. Sucede que de pronto, cuando piensas que eres joven, te das cuenta que te tomas a diario 5 pastillas. Sucede que tienes encima una tristeza pegada al alma que es como un sudario. Sucede también que se rompe el filtro de la lavadora, que se borra el documento del ordenador, que descubres que has hecho daño a alguien que no querías lastimar. Esas cosas suceden, nos decimos unos a otros, cuando en realidad, al decir esa frase, estamos sumergidos en un océano de preguntas que se condensa en una sola. ¿Es justa la vida?
Pues llega la linterna ya con Ángel Espósito.